Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a este espacio que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la relevancia, la importancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad. Y no nos podemos olvidar que la producción está en el mundo rural y a veces esto se nos olvida. Y pensamos que el campo es un parque temático que vemos al otro lado de la carretera. Pues no, ahí hay gente muy comprometida, trabajando duro para que podamos comer cada día. En este sentido, y para hablar de todo esto, nos acompañan siempre dos invitados de excepción. Hoy está con nosotros Felipe Gómez de Valenzuela, que es el director de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y que nos vas a contar algo de las cooperativas agroalimentarias.
Pues eso, espero.
Y está con nosotros Nati Lacal, cocinera del restaurante La Rebotica de Cariñena. ¿Qué tal estás, Nati?
Muy bien, y además estamos en el campo, o sea que hoy tenemos mucha relación con el otro invitado, me parece a mí.
Sí, sí, muchísima. Acércate al micro, Felipe, así te oiremos mejor, porque lo que nos tienes que contar de las cooperativas es muy importante. En este momento, ¿cuál es el momento actual de las cooperativas? Porque ha habido mucha fusión, ha habido algunas uniones importantes. ¿En qué momento se encuentran las cooperativas agroalimentarias?
Bueno, las cooperativas agroalimentarias, como es lógico, están escritas dentro de todo el mercado agroalimentario mundial y como tal tiene que responder a los retos del sector, no a otros, es decir, es el mercado quien manda. El mercado está pidiendo una mayor concentración, pero no una concentración por número, una concentración de cifras o una concentración de volúmenes sin más, sino una concentración inteligente. Y en esa concentración inteligente pues caben muchas posibilidades, desde la fusión de cooperativas, la unión en proyectos comunes, que no hace falta que sean precisamente a través de una fusión, sino simplemente de la simple colaboración en un objetivo común, sobre todo para alcanzar mercados extranjeros y mercados, digamos, de segundo nivel, un poco más complicados de los que estamos.
¿Cómo ha evolucionado las cooperativas? Porque quizá, para explicarle al oyente, sobre todo al mundo urbano, ¿no? Porque a veces vemos las cooperativas como aquello que era que tenía mi tío o mi abuelo, que era de una cooperativa en un pueblo, pero quizá tengamos una idea desdibujada de lo que es la cooperativa en este momento en el mundo rural.
Pues yo creo que se tiene una idea desdibujadísima. Y no solo los ciudadanos o personas más informadas como tú, que aunque lo dices, yo sé que tienes una idea más cercana, pero las cooperativas es un movimiento interesantísimo desde el punto de vista social y también desde el punto de vista empresarial. Hay que tener en cuenta que se crean en dos momentos principales, y por simplificar, uno es en los principios del siglo XX y otro es en los años posteriores a la Guerra Civil Española, aproximadamente entre los 50 y los 60. En los dos momentos se daban características parecidas, pero sobre todo yo siempre me remonto a los pioneros de las cooperativas en España, en los núcleos rurales, con una sociedad hostil, porque era una sociedad hostil a la cooperación, y también después en los años 50 el mercado era hostil a la creación de cooperativas porque suponía un cambio del sistema. Es decir, los agricultores y los ganaderos se organizaban para poder vender mejor sus productos. Y eso que hoy nos parece una cosa tan sencilla y tan obvia, si nos referimos a las personas, y esto que conste que lo digo con el más absoluto de mis respetos y ante quien me descubro, lo hicieron agricultores prácticamente analfabetos, solos, sin nadie que les apoyara, absolutamente nadie. Apenas el cura del pueblo, que sí, que la Iglesia Católica, sobre todo después de los años 40-50, sí que tuvieron una decidida aportación al mundo cooperativista, no solo agrario, sino también, como sabemos, por ejemplo, tenemos los ejemplos de Mondragón, al mundo cooperativo. Esa gente lograron hacer empresas que han durado más de 100 años. Y decidme en Aragón cuántas empresas hay más de 100 años o de 50 siquiera. Porque el 60% de mis cooperativas tienen más de 75 años.
Importantísimo lo que estás comentando y, hombre, y me sale ahora, al formarse muchas ellas en aquellos años, hay muchas cooperativas con nombres de santos y santas.
Sí, la mayoría, sí, exactamente, la mayoría tienen nombres de santos y santas.
Aunque luego las marcas comerciales les dan, claro, una vuelta, porque claro, ir a China diciendo que eres la cooperativa Nuestra Señora Virgen del Águila, pues como que es un poco difícil.
Bueno, los nombres, bueno, además es curioso porque los nombres siempre se ascribían a santos, generalmente se buscaba una protección que no existía en otros ámbitos, eso también hasta tiene una componente psicológica, pero lógicamente ahora en el mercado, pues incluso no vamos ni con nombre de cooperativa algunas veces, vamos con el nombre de sociedad anónima.
Claro.
Lo cual es, yo creo que en el fondo es un error, que es un error, bueno, o es una forma de ir que no, yo creo que no está completamente acorde y que no pasa en otros lugares. Y te voy a poner, si me permites, un pequeño chiste. Claro. Yo tengo un sobrino muy inteligente que, bueno, iba a ver al CAI Huesca y le llamaron para, era muy forofo, era un niño de 5 años, y lo llevaron a ver el día de puertas abiertas del CAI Huesca. Entonces salían unos jugadores, bueno, salieron primero los infantiles, luego los juveniles, en fin, toda la escala de jugadores. Al final salió el equipo titular, que entonces era un equipo
relevante
en España, y al final salieron los dos últimos fichajes, que eran dos jugadores de baloncesto negros que habían fichado de Estados Unidos y que eran las estrellas del equipo. Cuando volvió a su casa, le preguntó su madre le preguntó, bueno, ¿tú qué has visto en el partido? Dice, pues nada, que primero entran chiquititos, luego van creciendo, y cuando son muy buenos, se vuelven negros. Bueno, pues esto es un poco, es una visión de niño, pero es un poco lo que ha pasado con las cooperativas. Ya. Cuando nos hacemos buenos, y nos hacemos internacionales, entonces parece que nos tenemos que volver sociedad mercantil. Ya. Pero bueno, son cosas de los tiempos y también del mercado, porque soy consciente de ciertas dificultades y, en fin, que se lo digo desde el punto de vista...
Con todo el cariño, efectivamente.
Del humor,
¿no? Sí, está muy bien que lo hayas contado además así. Nati, en Cariñena, ¿dónde estás tú? Hay muchas cooperativas y algunas muy grandes y muy importantes. Y me imagino que eso al restaurante La Rebotica también le va bien. Pero bueno, hoy nos vas a contar una receta en la que supongo que habrá algún vino por ahí por medio.
Sí, hay un vino de Cariñena, pero además es un vino de una cooperativa que se formó en el restaurante La Rebotica.
¿Qué me dices?
Es que cuando me la ha recordado... El año en este momento no lo recuerdo, creo que también fueron los años 50, la cooperativa...
Pero es imposible porque tú no habías nacido en los años 50.
Yo no, pero existía una farmacia en ese local, que nosotros, y en la zona de la Rebotica de esa farmacia, el boticario, el cura, como bien decís, el maestro, empezaron a ser el germen para formar la cooperativa San Valero.
Fíjate.
Entonces, cosa de las que estoy muy orgullosa porque me parece que es un local que tiene mucha historia. Claro, con lo cual tenemos algo más de relación histórica.
Pues, efectivamente.
Y bueno, la receta, voy a meter un poquito de vino, pero vamos a meter, muchas cooperativas de Aragón tienen manzanas, que es una de las frutas, y va a hacer una receta con manzanas.
Bueno, pues vamos con esa rafaguita que te ponemos y nos cuentas la receta de manzana con vino, de Cariñena, qué sé yo. A ver, Mati, cuéntanos.
Pues vamos a hacer un postre un poquito diferente, porque vamos a hacerlo con manzanas cocidas, pero también con remolacha roja cocida. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es cocerlo en agua, sin más, sin sal, por supuesto, solo cocido, puedes añadir si quieres azúcar, pero no es necesario, y luego a rodajas. Y entonces luego lo que vamos a hacer es montarlo. Al montarlo en el plato, vamos a añadir debajo unos bizcochos de soletilla, o unos bizcochos de los que hacían en Calatayud, que también están muy, de las dos variedades podríamos poner. Ponemos toda la fruta encima, rodajas y intercalándola, y luego añadimos por encima una buena chorrada, como se dice en Aragón, de moscatel. Y encima del moscatel, ¿qué vamos a darle de punto? Pues vamos a añadir nuez moscada. La nuez moscada le da un punto picante. También pimienta y también ralladura de limón. Entonces tenemos aquí unos contrastes de sabores. Es una cosa muy rapidita de hacer. Y encima, si tienes en casa cocida la manzana y la remolacha la puedes usar también para ensalada. Y la manzana en cualquier momento te la comes, con lo cual no te da mucho trabajo.
Perfectamente. Pues habrá que probarla, Felipe.
Pues desde luego.
Para un postre así de...
Nos emplazamos a ello.
Felipe, tienes que venir otro día porque el mundo de la cooperativa es tan amplio que en 10 minutos es imposible, ¿no? Pero, ¿en qué estáis ahora? Quiero decir, ¿cuál es el siguiente paso, si lo hay, en el mundo de las cooperativas agroalimentarias en Aragón?
Pues como te comentaba, el paso está en la concentración, pero en concentración inteligente. Tenemos que hacer, bueno, es un término que a mí me gusta muchísimo, se llama inteligencia colectiva. En España no estamos acostumbrados a trabajar en inteligencia colectiva. Lo digo,
sí.
También es una opinión muy personal.
No, es absolutamente cierto.
O no puede ser compartida. Pero nuestros competidores, bueno, perdón, nuestros compañeros, mejor dicho, del norte de Europa han trabajado siempre en la idea de que los dirigentes son aquellos que, bueno, pues están nombrados porque tienen determinadas virtudes o pues simplemente porque tienen la confianza de la gente que en ellos cree. El problema es que, claro, esta gente luego funciona mejor o funciona peor, pero la base, quienes les han elegido creen en ellos. En España, para empezar, desconfiamos de los dirigentes. Los elegimos a nuestro pesar. Los elegimos a un dirigente porque no queremos al otro. Entonces, eso hace que muchos proyectos, no solo cooperativos, sino de cualquier orden, nazcan un poco cojos. Porque un proyecto que no nace de la absoluta confianza, es difícil que llegue adelante. Cualquier proyecto internacional. Ahora, por ejemplo, estamos abriendo importación a nuevos países de alfalfa. Eso requiere exportar. Y exportar no es que te venga un señor y te compre una barra de pan y el de la panadería cuando vuelve dice, mira, voy a pasar a un francés y me voy a comprar una barra de pan, he exportado una barra de pan a Francia. Eso no es exportar. Exportar es estar en el país de destino,
conociendo perfectamente.
Efectivamente, conocer el mercado, conocer qué hacen, y estamos en eso. Y para eso se necesita una organización que confíe en sus dirigentes y que confíe en la gente que tiene el conocimiento de llegar a estos sitios, que
pues
no es fácil.
Seguro, Felipe, que lo conseguís, porque el desarrollo está siendo, yo creo que, a pesar de lo que tú dices que es verdad, yo creo que está siendo muy importante. Felipe Gómez de Valenzuela, director de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, te amenazo en llamarte más veces.
Pues estaré encantado de venir cada vez que me lo pidas.
Muchísimas gracias, Nati Lacal, de la Rebotica de Cariñena. Muchas gracias y hasta pronto.
Bien, me encantará volver a venir otra vez, por
aquí,
lo menos.
Aquí nos encontrarás. Y a todos ustedes, queridos amigos, será hasta la próxima.
Muchas gracias.